Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 26 de enero, último viernes del mes en el que tampoco hemos querido faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30, por supuesto con esas noticias y con los comentarios de esas noticias destacadas durante estos últimos días. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordar, por supuesto, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros, con nuestro programa, a través de las distintas redes sociales, que un viernes más les vamos a recordar con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Estamos en Facebook, como siempre, somos en Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí quedan nuestras redes sociales. Como les decimos, si quieren enviarnos algún mensaje, ponerse en contacto con nosotros. Y les presento ya directamente a los invitados de esta noche con los que vamos a compartir estos minutos de comentarios de la actualidad religiosa. Aquí me acompañan Jesús de las Heras. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches. Alegre la noche.
Alegre la noche para ti también. Antonio Muñoz, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y tenemos también en Valladolid Javier Burrieza. Buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros.
Igualmente, bienvenido a estos minutos que comenzamos ya con bastantes temas. Como siempre, todas las semanas empiezan que parece que no hay nada, pero sí, hay mucho, mucho que contar y mucho que comentar. Pero aunque hay temas importantes, como digo, medios de comunicación, tenemos mensajes del Papa, si os parece, querría hacer un pequeño recuerdo, ya que el viaje terminó el domingo, el Papa regresó el lunes, tener un pequeño recuerdo al viaje del Papa a Chile y Perú. Precisamente el viernes pasado aquí pudimos dar en directo las palabras del Papa a su llegada a Chile, el discurso a las autoridades, lo dimos en directo aquí, completo además, y comentamos también
lo que...
A Perú, perdón, al revés, Chile, Perú. La segunda etapa que era Perú. Bien, pues el Papa en el regreso a Roma, como siempre, hizo la rueda de prensa con los periodistas que le acompañan en el viaje y ahí tocó, obviamente, se le preguntó por los grandes temas que habían surgido durante esta visita a estos dos países, a Perú y a Chile. Y esos dos temas, los dos temas principales eran y son el de los abusos a menores por parte de sacerdotes, que en los dos países tiene distintos episodios, y también teníamos el tema de la corrupción política, que el Papa tampoco dejó de criticar en su momento y en sus discursos. Bien, de ello habló en esa rueda de prensa de vuelta, y si os parece puede ser un poco por donde podemos arrancar el programa de hoy.
El viaje del Papa y el mismo en el balance de la audiencia general que hizo el miércoles, uh-huh, lo pone de relieve, obedeció de una manera clarísima a los dos lemas o temas del viaje. Puede llamar la atención, queda muy lejos, que queda casi en el otro mundo para nosotros, Chile, el que el lema fuera "mi paz les doy". Pero en guerra no vive Chile, gracias a Dios, uh-huh, ni en situación de guerra tampoco, ni problemas con sus vecinos más allá de los habituales. Pero el país todavía no ha cicatrizado las heridas de la dictadura, por un lado. Por otro lado, han surgido estas heridas en relación expresa con la Iglesia del caso Karadima y también un caso más reciente que ha afectado a algún marista. Y luego un progreso, porque Chile es, con diferencia, el país puntero de toda América Latina. $26,000 per cápita es la renta del ciudadano, uh-huh, mientras que, por ejemplo, en Perú son 6,000. España está en 36,000. Digo porque las cifras se dan y hay que contextualizarlas. Pero sí ha generado un crecimiento probablemente en dos velocidades. Capas de exclusión, un paro que puede ser, empezar a ser preocupante, una sociedad no suficientemente cohesionada, demasiado polarizada. La verdad que lo miras desde fuera y dices, oye, ejemplar, desde el año 94 casi ha sido mimético, gobierno de conservador demócrata cristiano, gobierno socialista, una alternancia casi perfecta, pero hay esas heridas que sanar. Y luego hay otra consideración importante, y es que tenían o tienen a un colectivo en la Araucanía, que debe ser fascinante, fastuosa en naturaleza, que son los mapuches, quienes también pues ofrecen, junto a la indignidad con la que han sido tratados, algún conato de violencia para responder a la violencia con que han sido tratados, y que el Papa intentó hacerles ver que no es el camino. Con lo cual, el viaje reunía una serie de condiciones, y el mismo Papa, fijaos, dice en la evaluación: en Chile se habían precedido manifestaciones diversas de protesta por varios motivos, como he leído en los periódicos. Esto ha dado una razón todavía más actual al lema del viaje: mi paz os doy.
Efectivamente, y lo comentamos aquí el viernes pasado.
Sí. Y en Perú, la esperanza. La esperanza en un país que tiene una biodiversidad maravillosa, fascinante. La etapa de Puerto Maldonado fue un ejemplo. Una religiosidad popular, como se manifestó sobre todo en la etapa de Trujillo y en los encuentros con el Señor de los Milagros en Lima, también fastuosa. Pero en donde, desde la pobreza o la desigualdad social, a lo que dijo el Papa fuera del micrófono con los obispos. ¿Qué pasa en Perú? Que los presidentes, cuando salen, entran en la cárcel. Es la historia de Alan García, punto, no ha entrado. Es la historia de Fujimori, que aunque ahora ha sido indultado por razones, entre comillas, humanitarias, cuando todo parece indicar que las razones más que humanitarias son votos para que el presidente actual no tuviera un voto de censura. El presidente Toledo, que se presentó, lo vimos todos en los comienzos de los años 2000, como el salvador del país. Y el último, el presidente Ollantaula Humala. Claro, la esperanza que va en el alma del pueblo puede ser ahogada ante situaciones de esta naturaleza. Con lo cual, yo creo que es muy importante acercarnos a estas dos etapas impresionantes, impresionantes, las dos etapas de, valientes, como siempre, exhaustivas, maratonianas, todo lo que se diga, es poco desde los dos lemas.
Antonio.
A mí me llama la atención el ver a los dos países, ¿no? Y cómo el Papa se dirige a ellos. Y por un lado, se ve en países como Chile, donde hay un mayor desarrollo económico, lo que está más en peligro es, en definitiva, el tema de la fe. Y empiezan a surgir,
claro,
pues, el desprestigio de la Iglesia por temas, como sabemos, que ha tratado el Papa, ¿no? Pero luego miramos a Perú y lo que resalta el Santo Padre es que es un pueblo creyente.
Claro.
Hay una pobreza mayor. Hay mucha corrupción política que impide que haya un desarrollo económico que luego le llegue
al pueblo.
Sin embargo, el pueblo sí se asienta en unas creencias, ¿no?, y en una fe.
Claro, muchas veces el crecimiento económico, como estamos hartos de comprobar, pues sí, en Occidente, tiene más lejos.
El caso de Chile, lo comentamos aquí, España, es el avance del ateísmo.
Claro, y es ahí en Chile, con unas connotaciones ateas y militantes que quizá nos puedan desconcertar, porque en Europa Dios no se plantea ya que no existe o deja de existir, es como si no existiera. Y claro, viene acompañado del materialismo, del individualismo, de las malas consecuencias de un desarrollo no integral.
Javier, adelante.
Bueno, pues varias cosas. Yo lo he seguido con mucha atención, especialmente he podido seguir con más atención la etapa de Perú, pero por cambiar algunas veces de los temas clásicos, quiero resaltar dos cosas, o dos personajes que a mí me ha gustado mucho que hablase de ellos. uno que era normal porque es un jesuita chileno como San Alberto Hurtado, uh-huh. y que le conocemos tan poco los católicos españoles, y que en el encuentro a los jóvenes, que fue una gozada, con sus puntos de patriotismo americano, ¿no? Que, bueno, a mí me gustaría hablar de... Bueno, con el Papa me gustaría hablar de muchas cosas, pero hablar del papel de España en América me encantaría. O de Castilla en América.
¿Sabes
sí. pero...
que se aproxima poco a ello, Javier, ¿no?
Sí, porque no quiere.
Ah, bien.
No quiere. Y bueno, pues esa frase tan bonita, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Que les dijo a los jóvenes. A mí me encantó sí. lo que habló con los jóvenes. Y luego en Lima, pues él dice que a los peruanos les ha dicho que santos más importantes han tenido. Pero hombre, yo estoy a 90 kilómetros de donde nació Santo Toribio de Mogrovejo.
Sí, señor.
En Mayorga de Campos, que entonces era diócesis de León y que hoy es diócesis de Valladolid, y que es uno de los santos universales, y que, como él dijo a los obispos, murió haciendo visita pastoral, no murió sentado en el escritorio. Bueno, yo no me di por aludido, por yo que estoy muchas horas en el escritorio, pero esto de que un obispo, un pastor, por eso no me di por aludido, porque yo no soy un pastor, muriese en Salta un Jueves Santo de 1606, pues con una... Entonces sí que era grande la archidiócesis de Lima. Cuando organizó aquel tercer concilio de Lima en 1585 y se lo pusieron los obispos sufragáneos, y junto a un jesuita de Medina del Campo, José de Acosta, hizo el primer catecismo. Bueno, a mí me encantó esto, lo dedicó mucho tiempo el Papa a Santo Toribio de Mogrovejo. Es uno de los santos que le gusta mucho al Papa.
El discurso y luego, a los obispos fue Santo Toribio.
Sí, sí, sí.
Las cuatro,
dividido en 4 o 5 capítulos, pero el último precisamente era cómo murió, era Santo Toribio, sí.
Sí, sí.
Es el patrono del Episcopado Latinoamericano.
Sí, y luego pues otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo me fijo mucho en los gestos cotidianos, ¿no? En esos gestos cotidianos del Papa que realmente pues se enamoran, pues cuando se cae una soldado del caballo y se detiene el papamóvil y baja y se ocupa de ella. A mí me parece que son gestos realmente preciosos y, como decían de los santos, edificantes, ¿eh? No quiero decir yo que el Papa sea un santo, es un santo padre, yo no quiero canonizarle ya. Me encanta, por ejemplo, el gesto cotidiano de felicitar a esa señora con 99 años. Me parece una cosa tan bonita. Es decir, uh-huh. Algunos pueden decir, es que se ha desacralizado el papel del Papa. Bueno, es que el Papa no es un faraón. El Papa es nuestro pastor supremo, ¿no? Y nuestro me pareció también muy bonito, porque no voy a entrar en polémicas en lo del tema de la boda. Pues algunas personas, y en concreto lo he discutido con algún sacerdote en las redes sociales, que hablan y se habían confesado antes o no se habían confesado. Mire usted, yo del Papa me fío como del caserío, ¿sabes?
De hecho, el Papa Javier lo aclaró en el avión de vuelta, todo eso, ¿eh?
Sí, pero además, claro. Antes de la aclaración, yo dormí bien la noche anterior. Algunas personas no durmieron, ¿no?
Bueno,
parece con esas cosas,
tampoco,
¿no? Por favor.
Tampoco creo yo que...
No, que sí, Jesús, que sí. Tú, porque eres normal, pero...
No me perturbó ni dejó de perturbarme el sueño, ¿eh?
Bueno, pues a mí me pareció bonito. Como dijo él, es un sacramento que se necesita. Y otra cosa, que eso lo discutí con una buena amiga nuestra. Lo del tema de cuando hablaba a las monjas y también se lo decía a los religiosos en general, pero bueno, cuando él estaba a gusto hablando con las monjas de clausura, y además habló de sus carmelos de Argentina, y habló de Santa Teresita del Niño Jesús, y habló de la Santa Madre, que es Santa Teresa, la monja por antonomasia, ¿no? Pero hablaba de los chismes. Uh-huh. Y me decía esta amiga nuestra, dice, pero si es que parece que las estaba diciendo que es algo propio de las monjas. Pues no es algo propio de las monjas, ni de las monjas, ni de las no monjas. Es algo propio de nuestra iglesia. Y los chismes son realmente... a lo mejor la frase era demasiado fuerte, lo del terrorismo, ¿no? Como bombas, ¿no? Pero es que verdadera... no sé, creo que lo ha dedicado en la misa de hoy de
Santa Marta.
De Santa Marta. Y lo ha dicho en una parroquia. Es que verdaderamente esto es lo que envenena nuestras comunidades cristianas.
Lo ha dicho muchas veces el tema de los chismes
muchas
y de
veces,
los cotilleos, sí.
Sí, lo de los cotilleos y lo ha dicho también en otra ocasión que lo pude ver en una homilía de una parroquia romana y que
sí,
además estaba
sí,
allí
sí,
una Virgen Inmaculada con la serpiente y decía y hablaba de la serpiente, pero por relacionándolo con los chismes. Me parece muy interesante lo que les dijo a los religiosos, fuesen monjas o fuesen clérigos o fuesen frailes, fuesen consagrados o consagradas. La necesidad de ser alegres, uh-huh. alegres. ¿Cuántas personas se pierden en la iglesia? No definitivamente, pero ¿cuántas personas salen malhumoradas de nuestras iglesias? La necesidad de ser, primero, alegres, que además es educados. Y además, un cristiano siempre tiene que tener esa sonrisa, aunque le pasen cosas, pero tiene que tener esa sonrisa. Entonces, a mí estos discursos que son muy sencillos, que dirían los muy elevados, que es que el Papa no es un gran teólogo, bueno, pues a mí me parece que es una teología cotidiana muy necesaria y que además en nuestra iglesia provoca muchos enfados a personas que van a las parroquias y no siempre son bien, y no son habituales a lo mejor en esas parroquias o en las misas y sin embargo pues producen enfados. Yo el otro día, y ya me callo con esto, que tenía yo ganas de hablar de estas cosas, el otro día estuve desgraciadamente últimamente en muchos entierros. El sacerdote en el tanatorio dijo: bueno, arrodíllense solamente en la consagración los que sean habituales.
En la misa, en la misa.
Y dije yo, pero bueno, porque este señor... Bueno, yo no me di por aludido, porque... Pero digo yo, pero ¿por qué este señor tiene que tratar de esta manera a otras personas que están en la iglesia?
Hombre,
a lo mejor no
lo que ocurre, yo no voy a disculpar a este sacerdote, Javier, pero es que hemos perdido...
No, yo no le estoy disculpando.
Hemos perdido de una manera clamorosa... estar arrodillados durante la consagración. Que el cura no lo dijo bien dicho, de acuerdo.
Claro,
pero
si es que dijo,
pero que
los que se arrodillan son los católicos de verdad.
Pero uh-huh. es que a lo mejor es verdad, independientemente de que también tenemos gente muy mayor, pero es que precisamente los que se arrodillan son la gente mayor, ¿eh? Y yo creo que ahí también, independientemente de que el cura se pudo pasar, y lo has puesto como un ejemplo, de que no, tenemos que transmitir alegría. Pero en la consagración, yo ya me he cansado alguna vez de decirlo, normalmente digo las cosas de manera amable, por favor, en la medida en que podamos nos arrodillamos, y al final se te arrodillan los mayores. Entonces, ya, el que perdamos estos detalles, estamos desacralizando el valor de la Eucaristía.
Sí, bueno, lo único que yo quiero decir, que yo no soy sacerdote, lo único que quiero decir con todo esto es que la gente que viene a nuestras iglesias, yo saco esa conclusión también de lo que dijo el Papa, y creo que lo dice muchas veces, que la gente que venga a nuestras iglesias se sientan a gusto porque a lo mejor vienen la segunda vez. Si somos legalistas, quizás no vengan la segunda vez.
Uh-huh. Un detalle que ha salido estos días hermosísimo es la historia de una niña, me parece que Daniela, de 15 años, con parálisis cerebral.
A la que el Papa bautizó.
Abandonada uh-huh. por sus padres, atendida por una ONG. Las cuidadoras de la ONG madrugaron, creo que a las 4 de la mañana, se la llevaron a Anunciatura. En la salida del Papa no las vio, pero sí a la vuelta, y el Papa la bautizó. Bueno, pues son gestos.
Qué grandes gestos.
Bien, pues vamos a dejar hasta ahí el viaje, porque ya lo pudimos comentar también detenidamente la semana pasada, si os parece, y podemos comentar algo. Tenemos también por delante dos mensajes, pero quizá lo hagamos después de nuestra entrevista. Pero tenemos antes, quería yo comentar algo del discurso, del mensaje que el Papa Francisco ha enviado al foro de Davos, que se ha reunido estos días en Suiza. Un foro en el que, bueno, hemos estado contando la actualidad de estos días. Hoy estaba el presidente Trump, que hacía 17 años que no venía un presidente de los Estados Unidos. Pero el Papa ha querido también hacerse presente de alguna manera, enviando un poco lo que él considera que debe ser importante que tuvieran en cuenta. Otra cosa, como decimos siempre, es que le escuchen o que le lean este mensaje. Un mensaje en el que ha alertado una vez más hablar sobre las esclavitudes y las explotaciones que tenemos en nuestro mundo, los nuevos desafíos de la economía y de la política. Y una referencia especial tenía el Papa en ese discurso, si lo habéis leído detenidamente, a todo lo que viene de la inteligencia artificial, sí, la robótica, sí, el mundo de Internet, las innovaciones tecnológicas. Sí. A mí me parece una de las referencias más importantes, por lo que luego comentaremos, que no nos va a dar tiempo ahora, pero luego comentaremos detenidamente el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Medios de Comunicación. Hablaremos de las noticias falsas, pero aquí también el Papa ya va alertando a los dirigentes de todo el mundo, a los principales dirigentes de todo el mundo, sobre este tema de la todo lo que viene con la informática y la tecnología, y no precisamente al servicio del hombre, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, la verdad que el tema de la verdad tecnológica, que parece que se come a la verdad que para nosotros es Dios, ¿no? Y eso conlleva a que no se ponga en el centro el tema de la persona en sí. A mí me da mucha pena que el desarrollo tecnológico, y en concreto todo el tema que tiene que ver con lo digital, nos está pasando de largo y no nos damos cuenta. Y están cambiando muchísimos hábitos cotidianos en lo que sería la educación y en la vida de todos nosotros. Y eso merece una reflexión, una reflexión. Yo que provengo del ámbito educativo, a mí me gustaría que cuando se hablaba de un pacto, de ver por dónde tiene que tirar la educación, que hiciéramos un repaso a ver cómo todo esto de la inteligencia artificial, de los ordenadores, de la robótica, se está metiendo en nuestra cultura, en nuestros niños, y a nosotros nos pilla un poco a desmano, ¿no? Porque incluso, bueno, yo no soy de media nada, ¿no? Digamos, pero uno se va habituando a todos estos conceptos, pero no los mamamos de chicos. Sin embargo, nuestros niños
totalmente
lo tienen ya en sus manos.
Saben usar el móvil antes que hablar ya, prácticamente.
No, realmente, totalmente.
Sí, bueno, pues el Papa lo inserta en lo que puede ser la columna vertebral del mensaje que leyó el cardenal Turson, el prefecto del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, Servicio al Desarrollo Humano Integral. Y es un desarrollo sostenible e integral, poniendo a las personas como centro de la economía, muy particularmente también a las familias, con una denuncia clara de la pobreza que ha crecido. El dato que se conoció pues a finales de este año es los 36 millones más de hambrientos que hay en el mundo, que había en el año anterior. 36 millones más, que lo elevan a 815, el 11,5% de la población no es pobre. Que es más, mucho más. Mueren, malviven de hambre, 11,5%, que se dice pronto. Y es integrar las mil y unas posibilidades de la robótica, de la inteligencia artificial, en esa clave de una economía, de un desarrollo integral en pro de la persona, en pro de los valores que han de integrar, pues sin duda alguna, actitudes opuestas a un capitalismo salvaje, a esas consecuencias que también vienen, como es la indiferencia ante el sufrimiento, la cultura, la mal cultura del usar y tirar, del descarte, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una presencia, no deja de ser también importante, el que el Papa cuente en un foro en donde se ventila cada temporada de nieve de febrero o de enero buena parte del pan económico de nuestro mundo.
Son 7 puntos, efectivamente, los que el Papa propone para evitar que la humanidad naufrague. No sé si querías comentar algo sobre esto, Javier, que te haya llamado especialmente la atención.
Bueno, a mí me parece estupendo que nuestra Iglesia tenga criterios sobre estos temas que son esenciales, porque tenemos como fe, como seguidores de Cristo, pues criterio y plan de vida pues para todo lo que ocurre en el mundo. Yo cuando he terminado de leer este mensaje, pues una de las cosas que me he apuntado aquí, y os lo digo, pues es un mundo tecnológico y supuestamente moderno que se permite morir de hambre a miles de seres humanos en razón de la inanición o por no solucionar enfermedades que se pueden curar, pues no es un mundo moderno ni es un mundo tecnológico.
Ni
por
es
mucha
un,
inteligencia ni es artificial
un,
que
ni
tenga.
Es un mundo humano. Uh-huh. Ni es un mundo humano.
y los estilos de vida. Yo, a mí me llama la atención la opulencia insostenible y el estilo de vida egoísta que, bueno, vivimos, gracias a Dios, vivimos en el primer mundo, pero quizá no nos damos cuenta de que esto también...
Sí, la indiferencia ante el sufrimiento, ante el sufrimiento, ante la injusticia, es una de, además de las, entre comillas, cruzadas del Papa Francisco, el combatir la cultura de la indiferencia, esas islas que son océanos auténticos de indiferencia que se palpan, no solo en nuestro mundo, porque nuestro mundo lo componen las personas, sino las personas.
Así es. Bien, pues era el discurso del Papa Francisco a la cumbre de Davos. Y después de las 11 vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, porque el próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, con el lema Atrévete a ser misionero. Es una obra pontificia que cumple ya nada menos que 175 años, una obra que es de solidaridad de los niños con los demás niños del mundo. Concretamente hay ahora mismo 1.111 territorios de misión. Vamos a recordar que los niños españoles, por ejemplo, el año pasado apoyaron 491 proyectos que llegaron a 570.000 niños por un importe de 2,5 millones aproximadamente de euros, pero que a nivel mundial pues fueron unos 16, casi 17 millones de euros y casi 3.000 proyectos relacionados con la educación, con la evangelización, con la salud, con la protección de la vida. Yo creo que es una jornada, la jornada por excelencia misionera es la del Domun en el mes de octubre, pero esta siempre tiene una atención especial y cumple 175 años, que se dice pronto, que la creó el obispo, el nombre no me acuerdo
Forbin,
ahora,
Forbin.
Jansson, efectivamente.
Con la colaboración de una mujer, que ahora a mí no me viene el nombre,
pues
pero no pasa nada, alguien nos lo dirá.
Efectivamente,
algún oyente que nos
si no lo sabe Jesús,
si no lo sabe Jesús,
que es una base de datos.
Que nos lo la señora.
Vamos
yo simplemente planteo una cosa en un segundo.
Rápido.
¿No queda esta jornada un pelín descabalgada en el calendario inmediatamente después, siendo realidad, de las Navidades, en vísperas de la campaña de Manos Unidas.
Sí.
¿No bueno, pero, sería planteable otra ubicación?
Pero es una jornada mundial y...
No. En Italia la celebran el día de la Epifanía.
Aquí la celebramos aquí. Sería un tema para discutir también.
Yo lo he planteado en interrogante.
Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
35.000 personas que ni gritaban por el independentismo ni por la unidad de España.
¿Por qué no iba a querer que cayese? ¿Por qué no iba a sentir esta rabia?
Empezó Papa Benedicto con tolerancia cero, yo seguí con tolerancia cero.
Está pasando. Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin. Estás en COPE.
Cariño, ¿qué has hecho ya en el cole?
He tenido mates y gimnasia. ¡Ah! Y he ayudado a 600 niñas en la India.
Con Infancia Misionera, los pequeños hacen posible que miles de niños en el mundo conozcan a Jesús y puedan vivir mejor. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
2405, serie 64.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año monto el negocio sí o sí. Me compro una furgoneta, busco un local y...
Para cumplir los propósitos de año nuevo, a veces necesitas ayuda. Por eso presentamos la Isidea número 7. Unidades limitadas con un precio especial. Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 7.890 euros. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Será tu coche nuevo? ¿Serán los fogones de tu nueva cocina? ¿Será que sí? Con el préstamo Cetelem tienes hasta 50.000 euros hasta en 96 meses desde un 595 TIN 612 TAE sin comisiones para que tu proyecto sea que sí. Entra en cetelem.es o llama al 91 790 9797.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos, amigos. Aquí estamos en esta linterna de la iglesia en la cadena COPE con Jesús de las Heras, con Antonio Muñoz y con Javier Burrieza en esta noche, en este último domingo, último viernes del mes de enero. Y vamos a hablar de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera que se celebra el domingo. El lema Atrévete a ser misionero, como decimos, una obra pontificia que cumple ya 175 años. Y hemos querido hablar con un joven protagonista que de alguna manera lo ha vivido ya o lo está viviendo ahora de otra manera. Tiene 14 años, pero es Aarón Fernández, al que ya saludamos. Buenas noches, Aarón.
Buenas noches.
Bienvenido a la linterna de la iglesia. Sabemos que en la presentación de esta jornada pues hablaste de lo que ha sido un poco tus recuerdos, tu experiencia, porque pasaste, si mal no tengo entendido, 3 años en México, ¿es así? Y cuéntanos, ¿qué recuerdas de esos años vividos? Ahora tienes 14, muy recientes. ¿Cómo fue esos años de allí acompañando a tus padres en México, que fueron precisamente a misionar y evangelizar aquellas tierras? Cuéntanos.
Pues fueron unos años muy bonitos, ¿no? Muy enriquecedores, y eran unos años de compartir, de conocer aquella cultura, de llevar un poco la palabra, ¿no? Y una experiencia muy bonita, sí.
¿Qué recuerdos tienes del colegio, de tus amigos?
Pues cuando llegamos allí, lo que más me sorprendió fue que la gente es muy acogedora, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más llegar al colegio, ya los amigos se te acercaban, mira, aquí está no sé qué, aquí no sé cuál, aquí no sé cuántas, así. Y muy bien, sí.
Uh-huh. ¿Cómo era la vida diaria en el colegio, en el juego? ¿No había ningún tipo de problema? Además, por la lengua no había problema, efectivamente. Y dices que la acogida era muy buena también, ¿no?
Sí, y la lengua ningún problema.
Uh-huh. ¿Y acompañabas también a tus padres de alguna manera también en esa tarea, no? Supongo.
Sí, había varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, la salida uh-huh. a los campos de cultivo, en los que nos subíamos a la furgoneta. Y nos íbamos unos cuantos amigos y yo, con mi padre, íbamos a llevar la palabra de Dios allí a los campos de cultivo.
¿Y qué acogida teníais? ¿Qué les decíais? ¿Qué les contabais?
Pues primeramente lo que nosotros creíamos que era importante era que no vamos a enseñar, sino a aprender, ¿no? A aprender y compartir. Entonces era más bien una lectura de la palabra lo que hacíamos y... Les explicábamos un poco, compartíamos cada uno lo que le llamaba la atención y eso era un rato de compartir.
Un rato de compartir, y supongo que habría también ratos para otras diversiones y otros juegos, ¿no?
Sí, hombre, también estaban los partidos de fútbol con el espejo y todo eso.
Partidos de fútbol, que por cierto, allí no sé si son suelen ser los chavales, o tú eres de algún equipo en especial, por cierto.
Yo soy del Atleti, aquí.
Ah, del Atleti, ¿eh?
Atlético de Madrid.
Del Atlético de Madrid.
Allí... Ahora está jugando el Atleti con el Eibar.
Sí, ha acabado ya. Pero allí normalmente suelen ser o del Barça o del Madrid, ¿no?
Sí, lo que pasa, aunque también está la liga allí mexicana. Uh-huh. Están en el América, las Chivas, el Pumas y todo eso, sí.
Muy bien. Y ahora has venido aquí a España y continúas, viviendo, estudiando en tu colegio, con tus padres, pero de todas formas, lo que allí hacías de llevar el evangelio de alguna manera, en lo poco que tú podías hacer, ¿no? Como decías, ir con la furgoneta, acompañar a tus padres, eso se puede y de hecho se puede continuar haciendo ahora también aquí, ¿no? Porque para evangelizar no siempre hay que ir a la misión, no siempre hay que desplazarse, ¿no? ¿Tú crees que también se puede hacer algo aquí, ¿no?
Por supuesto. Además, el contraste de la vida de fe allí, que se tiene siempre en mente a Dios, en la palabra, todo eso, y el que hay aquí, que hay mucha gente que está dejando de creer o así, también incrementa esa sensación de que tenemos que llevar la fe aquí también, desde nuestro hogar, desde nuestro instituto.
¿Tú dónde vives ahora, Aarón?
Yo estoy viviendo en un pueblo de Cuenca.
¿Qué se llama?
Gascueña.
Gascueña, uh-huh. ¿Dónde queda?
Queda por la zona de Priego. Y todo
la zona de Priego. Bueno, uh-huh. Es un pueblo, me imagino, pequeño.
Sí, muy pequeño.
Ya, ¿y habéis ido por algún movimiento, por alguna asociación misionera eclesial a México, tu familia?
Sí, hemos ido vinculados con una asociación que se llama Ecumene.
Ah, Ecumene, muy bien, muy
Sus
bien.
Sus padres, Rubén y Tere, efectivamente fueron allí, decidieron ir allí, me lo contaba esta mañana su madre, y yo creo que Aarón se ha traído una buena experiencia que ahora mismo, pues como nos dice, la está poniendo en práctica aquí en su colegio y con sus amigos, ¿no?, que es lo que se puede seguir haciendo. Y bueno, de alguna manera, esta jornada de la infancia misionera, como digo, 175 años ya en marcha, y una labor que se puede hacer también aquí, como nos decías, Aarón, con tus compañeros de colegio, ¿no?
Sí, con los compañeros de colegio siempre sale el tema. Y, oye, ¿tú cómo es que vas a la misión? ¿O qué es eso de Dios? ¿Y tú por qué crees, no? Una gente lo ve de una forma, otra de otra, pero tú das ahí tu pequeño testimonio.
¿A qué colegio vas, Aarón?
Voy al Instituto de Priego.
Instituto de Priego.
Y después de esta experiencia que tuviste en México casi 3 años, como nos contabas, ¿te planteas en el futuro poder continuar o volver o hacer algo en este sentido, en este mismo terreno?
Sí, yo creo que sí. Siempre me ha gustado la idea de ir con algún amigo, ¿no?, de misiones. Siempre he tenido en la cabeza el rollo de África y todo eso.
¿Te gustaría ir a África entonces? Bueno, pues para eso hay que estudiar y prepararse,
idiomas,
¿no? Sobre
por
todo.
Lo menos.
Muy bien, Aarón, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en este programa en La Linterna de la Iglesia con tu testimonio, y nada, animarte a que continúes en ese camino y en ese trabajo que desde aquí consideramos pues muy importante, sobre todo pues esa labor de testimonio, que es lo primero. Aarón, muchas gracias y un abrazo, y saludos a tus padres, a Rubén y a Tere.
A ti, hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Bien, pues ahí está el testimonio de nuestro joven invitado, un joven de 14 años que hoy hemos querido traer hasta la Linterna de la Iglesia.
De los más menores de edad que hayas entrevistado, Faustino.
Sí, yo creo que sí, es el más joven que ha pasado por la Linterna de la Iglesia.
Tuvimos a un seminarista, pero tenía 20 algún
ya
año.
Ya tenía 20 y tantos, sí. Bien, pues yo creo que es importante como testimonio de lo que es esa Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Y tenemos más temas sobre la mesa, vamos a seguir avanzando porque esta semana teníamos dos cuestiones estrechamente relacionadas. La primera, la entrega de los premios Bravo el lunes, con las palabras del presidente de la comisión, de Ginés García Beltrán, que vamos a recoger y escuchar ahora. Y después, el día de San Francisco de Sales, el día del patrón de los periodistas, se hacía público el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación. Empezamos por lo primero. El lunes se entregaban los premios Bravo, entre ellos a nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, el de radio, y un discurso, un pequeño discurso, unas palabras en las que el presidente de la comisión, el obispo electo de Getafe, Ginés García Beltrán, recordaba el relativismo que ha traído al mundo de la comunicación algunas dificultades, aludía concretamente a la posverdad, aludía a los filtros burbuja que convierten Internet en una limitación de nuestros conocimientos del mundo y una forma de segmentar las audiencias, también de la proliferación de noticias al servicio de las ideologías, y recordaba también que los medios deben estar al servicio de las personas y no de las ideologías o de las cifras de audiencias o de las cuentas de resultados. Vamos a escuchar las palabras de Ginés García Beltrán, del obispo, como digo, y vamos comentando.
Es verdad que la tensión, el quebranto y la polémica dan más rédito de audiencia, pero también dejan una sociedad más deshilachada y menos cohesionada. es imprescindible superar el discurso del enfrentamiento en nuestros medios, el de la confrontación, la tensión o el odio que estira y visibiliza los extremos y acaba por romper la sociedad. El periodismo no puede contribuir al quebranto de la sociedad, sino a la cohesión de sus miembros, al conocimiento de las razones de los demás y de las propias para facilitar la comprensión de que todos buscamos lo mejor. El servicio al bien común es un servicio a los proyectos comunes que no dividen ni fracturan, sino que suman y acaban multiplicando.
Bien, pues esa petición, Javier, empezamos contigo, de los medios de comunicación hacia don Ginés, los medios, los profesionales y las empresas, como decía, al servicio de las personas y un poco más alejados de la incertidumbre, a veces económica, a veces de las presiones que quizá desvirtúan, políticas o económicas, pero que desvirtúan de alguna manera esta bonita, esta interesante profesión, por supuesto.
Pues quizás una de las más interesantes y las más bonitas que se puede hacer, porque con ella se construye sociedad, ¿no?
Efectivamente.
Y a mí me parece muy importante estas últimas palabras, el servicio a los proyectos que no fracturan, aunque siempre sabemos pues que en los medios de comunicación pues la rentabilidad es algo muy importante y vivimos obsesionados con todo eso, ¿no? Hoy precisamente he escuchado en esta casa que uno de los medios, el medio que ofrece una mayor credibilidad porque la gente no es tonta, pues es la radio.
Es la radio,
¿por qué? Pues porque la radio ofrece en la mayoría de las ocasiones, sea de la orientación que sea la línea editorial, pues una realidad informativa y de entretenimiento pues mucho más seria, donde se da lugar a un mayor papel de los debates, mientras pues que en otros medios de comunicación, que tampoco tenemos que estar destacando, pero que nuestros oyentes lo van a ver rápidamente, pues efectivamente está presidiendo nuestras casas y de forma continuada pues no solamente no nos ofrece un servicio a los proyectos que no fracturan, sino que además hasta nos fractura en algunos casos en nuestra realidad familiar, aunque bueno, pues siempre tenemos la libertad de no encenderla.
Claro, pero son precisamente el mundo digital, el mundo de Internet y de las redes el que ofrece menor credibilidad, según el Eurobarómetro, claro, al que aludes, y que está íntimamente conectado con parte del trasfondo de lo que decía el obispo Ginés García Beltrán y con lo que dos días después nos llegó con el mensaje del Papa, las falsas noticias y el periodismo de la paz. Porque don Ginés, toda la apelación que estaba haciendo era un periodismo de paz, de puentes, no de trincheras, a un periodismo de convivencia y de cohesión social. Claro,
pero bueno, era por no criticar siempre, porque ellos, ya he dicho muchas veces aquí, lo que suponen las redes sociales y a las que estamos casi permanentemente atados. Lo que pasa es que también, lo dice el Papa en su discurso, creo recordar, pues hay que reconocer el bien que podemos hacer a través de esos medios, sino no tenemos que, a través de esa forma de expresarnos, lo que nos permite para la evangelización. Vamos a aprovechar su inmediatez, vamos a aprovechar su conexión, vamos a aprovechar su permanencia, su dependencia de la gente. Bueno, pues lo vamos a aprovechar en favor del propio, la propia verdad.
Pero esa argumentación valdría para cualquiera de los medios. La vulnerabilidad del mundo digital. Bueno, tal es precisamente lo que acabas de decir, y es el donde fundamentalmente se generan el entorno de las falsas noticias, que es un tema que ha estado muy de moda en España, pero es que ya condicionó la campaña electoral de Estados Unidos, condicionó la campaña electoral de Holanda, condicionó la campaña electoral de Francia y nos ha dado el trimestre con el tema de Cataluña, y veremos a partir del día 30 qué pasa.
Enlazando con lo pero que, yo con creo lo que hablábamos redes sociales... un poquito antes, ¿no? Por el tema de la información tan accesible a la que nos estamos acostumbrados todos, y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Al final parece que todo lo tiene en el móvil. O todo lo tienes en tu ordenador. Entonces, si yo tengo una pregunta, tengo alguna duda, rápidamente la tecleo, no pregunto a nadie, sino rápidamente tecleo y ya me sale ahí. Y el problema es que eso genera una conciencia de que eso es palabra de Dios. Es decir, que la verdad es lo primero que me encuentro por internet.
Claro.
Y eso es muy peligroso.
Voy a poneros un ejemplo, voy a intentar ser lo más rápido posible, que cuando ha salido todo este tema lo he recordado porque me quedó profundamente impresionado. Año 2014, es decir, anteayer, en teoría democracia en Rusia, en un viaje organizado le pregunto a la guía, ¿qué fue de Gorbachev? Y me dice, murió. Yo me quedo de cuadros, digo que no, y me saca en internet, en páginas rusas, no, en su telefonito, numerosas referencias en las que de alguna manera, porque alguna de ellas venía traducida al inglés, efectivamente había muerto Gorbachev. Inmediatamente la consulta fue en un teléfono español, para entenderme bien entendido, y Gorbachev vive. Claro, nadie está diciendo que las redes sociales no tengan mil y unas potencialidades. Lo que estamos hablando es que ese caldo de cultivo de un periodismo de trinchera es más fácil que se produzca precisamente en la inmediatez y en esa accesibilidad, porque cuando empezamos con internet y con las redes sociales se hablaba del periodismo ciudadano. Cualquiera emite un comentario, cualquiera emite una información. Estos días se ha producido un emblema de falsa noticia, dada como tal por el arzobispado de Boston. El martes aparecen unas declaraciones del cardenal O'Malley, que es también el presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, en que dice que está ocasionándonos un gravísimo problema, la Humanevite hay que replantearlo. Y como es consejero del Papa, se lo diré al Papa. Falsa noticia de arriba abajo, porque ha salido el cardenal diciendo que él ni ha hecho esas declaraciones en su vida ni obedecen a ninguna realidad. Pero claro, hay veces que, como dice el mensaje del Papa, es que parece que puede ser verdad. El mimetismo. Con lo cual es importante ahondar en los fundamentos, y es qué buscamos. Los medios de comunicación que buscan, aparte del dinero, que lógicamente sin él no se puede, este mes desaparecen dos emblemáticas revistas, Tiempo e Interview. No vamos a entrar ahora a debates de si son 7 millones de euros de pérdidas o 25, ¿no? O lo que digan los trabajadores, no deja de ser una pérdida grande. El dinero es necesario en los medios, pero el que todo esté condicionado, filtrado, gobernado por los medios y por el interés político, volvamos a lo que pudimos entender que era más que una suposición que ocurrió. Se ha llegado a decir hackers rusos. Lógicamente Rusia lo ha negado. En el tema de Cataluña, pues claro, y este es el tema que aborda el mensaje del Papa. Más actual no puede ser.
Para mí lo más importante del mensaje del Papa es que se ponga de manifiesto, se ponga de relieve esta cuestión y que llegue a mucha gente. Pero esto trasciende a lo que son los medios. Esto es una cuestión de todos. Es lo que hablábamos antes, que esto nos sobrepasa a todos. A mí me parece que aquí el ámbito educativo tiene que tomar también cartas en el asunto, en el sentido de tenemos que ayudar a generar conciencias críticas para que no nos creamos lo primero que pillemos.
Claro.
Por otro lado, los medios de comunicación tienen que asegurar que a través de su trabajo llegue la veracidad a todas las personas, ¿no? Luego está el tema político. Ahora se está empezando a legislar. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? Y luego también estaría el tema judicial, ¿no? Es decir, esto afecta a toda la sociedad porque al final es algo que va a las conciencias ciudadanas. Y eso es lo que genera cierto peligro. Aunque comparto con lo que decía Javier, que no se trata de demonizar las cosas.
No, hombre, no.
Se trata
de demonizar ni de canonizar.
Claro, pero sí se trata de buscar, en definitiva, el bien común en lo que atañe a la libertad de la conciencia de todas las personas. Y si no hay veracidad, no hay verdad y no hay ganas de educarnos en la crítica sana, pues esto nos lleva a corrientes que nos manipulan.
Claro.
No, debemos ser hombres de comunicación. El propio Francisco, el propio Papa Francisco es un hombre de comunicación, y yo estoy leyendo ahora un libro precisamente que trata sobre cómo él comunica, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante, por ejemplo, en todo lo que se arriesga, en lo que decíamos antes de los viajes, en esas ruedas de prensa de los aviones que nos llaman tanto la atención. Pero hay, por ejemplo, en este mensaje, con motivo de la jornada de vinculada con la fiesta de San Francisco de Sales, que si no las salesas que nos oyen se nos enfadan, no lo hemos dicho, pues que era un gran hombre de comunicación, este doctor de la Iglesia, un gran hombre de comunicación en un momento de grandísimas dificultades en su ámbito. Pues dice el Papa, las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar, que en último término nos hace víctimas de un engaño mucho más trágico que el de las manifestaciones individuales, el del mal que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del corazón. Y luego termina, que eso me gustaría que dijésemos alguna cosa, con esa oración franciscana.
Ah, sí, por supuesto, pues conviene, esa adaptación de la oración simple, sí, de San Francisco, sí,
efectivamente,
sí.
Efectivamente, realmente es un programa. Yo el otro día se lo envié a algunos periodistas y alguno me dijo, ¡puf! Como diciendo, madre mía, llevar esto a
es preciosa, a es preciosa.
Es realmente preciosa. Yo te invitaría, Faustino, que terminases el programa casi con ella, ¿eh?
También reflexionando un poco en relación a lo que salió antes de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial. O sea, con el tema de la digitalización, ahora cualquier persona tiene a su alcance poder hacer cosas como manipular un vídeo, coger un audio y cambiarlo totalmente. O sea, lo que antes era todo analógico, que bueno, era una obra de artesanía.
Pensemos en los montajes fotográficos.
Claro, yo me acuerdo que con la misma música, ¿no? Con la manipulación, aquí en la radio se trabaja en esto, con el tema de los audios, ¿no? Uh-huh. Antes, bueno, si tú querías enlazar dos canciones, casi que tenías que coger la cinta de cassette, coger una tijera, luego pegarlo. Ahora, con el mundo de lo digital, cualquier persona con un ordenador de sobremesa, con un ordenador casero, tiene en sí mismo un estudio de sonido que puede transformar la materia prima un poquito como quiere, ¿no? Si eso luego se lanza a la red y la red le llega a cualquiera, pues genera una forma de vehiculizar la información que no se sabe si está contrastada o no, que genera un poquito todo este tipo de cosas y que escapa al control, en principio, al que estábamos acostumbrados, ¿no? Con lo cual parece como que se nos va un poco
sí,
de las manos.
Y es muy curioso cómo el Papa retrotrae el inicio de las falsas noticias, ni más ni menos que al paraíso, que
Eva,
a la manzana, que a la manzana. ¿Y cuál es el denominador común? La codicia. No sé si la decías tú ahora, Antonio. La codicia. La codicia de sacar un rédito político, la codicia de sacar réditos económicos, la codicia de matar en vida, por poner el ejemplo de Gorbachev, a un personaje que el actual régimen soviético, ruso, ya no es soviético, considera nefasto porque perdieron el imperio, etcétera, etcétera. Esa es la madre del cordero. Luego, ¿dónde hay que anclar la realidad? Lo dice también el mensaje. En la verdad.
En la búsqueda de la
verdad. En la búsqueda de la verdad. En la búsqueda honesta de la verdad. Y claro,
promover un periodismo de paz.
Exacto. Dice, también al final. Si os parece, podéis comentar alguna cosa más, pero para que no se nos quede fuera, vamos a leerlo para nuestros oyentes y así lo pueden después, si quieren, recuperar o escuchar de nuevo. Dice así la oración franciscana simple, adaptada, que ha hecho el Papa Francisco para terminar este mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Dice lo siguiente: Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tú eres fiel y digno de confianza. Haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo. Donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha. Donde hay confusión, haz que inspiremos armonía. Donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad. Donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir. Donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad. Donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos. Donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza. Donde hay agresividad, haz que llevemos respeto. Y donde hay falsedad, haz que llevemos verdad. Casi nada, ¿no? Es todo un programa de trabajo, ¿no? Para todos.
Sí. A mí me encanta el de donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos.
Y para el periodista, donde hay sensacionalismo, que pongamos sobriedad, sensatez, que nos volvemos locos por los titulares redondos, y si no es, podría haber sido. Claro, y aquí viene, pues, y esto si lo traspasamos, ya que le daba una colleja merecidísima a la televisión, Javier, evidentemente, ¿qué programación tenemos? Pero no nos engañemos, son las programaciones que quieren las audiencias, que consumimos, porque era tan fácil como no darle.
Claro, pero en vez de la verdad se dicen, en vez de la mentira se dicen verdades a medias, que es lo que dice el Papa, y verdades a medias que se convierten, o mentiras, pequeñas mentiras que se convierten en
que los medios estén al servicio de la evangelización. O sea, yo me acuerdo en la encíclica o la exhortación en la Fide Ratio de Juan Pablo II hablaba que la fe empieza por las grandes preguntas, los grandes interrogantes que se hace a la persona. Pero la cuestión de hoy es que esas preguntas no se hacen.
Que conste que Antonio Muñoz Varo no es profesor de filosofía, sino de matemáticas.
Efectivamente.
Pero hay muchos filósofos que fueron
grandes matemáticos. Pues anda, que no hay que comunicar con las matemáticas. Si no te las comunican, las suspendes.
Javier y yo somos historiadores, es un peligro grandísimo.
Bueno, desde aquí...
Por eso lo decimos, lo de las matemáticas.
Claro, desde aquí lo que recomendamos es leer ese mensaje, que hemos leído la oración final de ese mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Se nos han quedado, como siempre, algunos temas en el tintero de este programa, pero efectivamente pues hemos podido comentar algunos de ellos durante estos minutos que terminan ya, porque llegamos al final de esta edición de La Linterna de la Iglesia. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 10:30. Saludos a Jesús de las Heras, Antonio Muñoz, Javier Burrieza, gracias a los tres.
Alegre la noche.
Javier, muchas gracias.
Muchas gracias, que mañana Santo Tomás de Aquino.
Efectivamente.
Mañana es Santa Ángela de Merici, pero bueno,
el domingo Santo Tomás de Aquino, día 28, efectivamente.
Ah, es verdad.
Un saludo, volvemos dentro de una semana aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.